Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando, que nos están descargando a través de los distintos lugares donde estamos llegando. Este es el programa de Red de Apoyo a Víctimas de Sectas. Recuerden, tenemos nuestra página en Facebook, facebook.com/víctimassectas, o nuestra página de internet, víctimassectas.com. El día de hoy vamos a platicar en este programa y vamos a estar poniendo varios ejemplos de cómo los líderes de cultos destructivos, de sectas destructivas, logran quitarle el dinero a las personas, cómo las estafan, cómo las manipulan y cómo todo esto lo logran a través de la sugestión, a través de reflejos condicionados que estaremos platicando más adelante. Y todo en voz de los integrantes de la Red de Apoyo a Víctimas de Sectas. Ya ahorita los estaré presentando. Voy a poner, antes de empezar con nuestros diálogos, con nuestros testimonios, con nuestras investigaciones, voy a poner un audio. Un audio que ahorita ya estaremos comentando después de ponerlo. Pongan mucha atención, esto es un audio que es Vox Populi porque ustedes lo pueden escuchar a través de YouTube. Ahí está, lo voy a poner y ahorita estaremos platicando sobre este ejemplo, sobre este video y otros más.
Como reyes estoy llamando a los reyes, a los príncipes de Israel. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con $1,000. Apunte sus datos. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección. Con integridad. Gente que nada más apunta, no dice nada. Eso no es íntegro. Esto no. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron, porque son los príncipes, porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. Usted dice, yo no tengo $1,000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar $500. $500. Los de 500 se ponen acá y los de 1,000 acá. Su cheque, su... Pero eso no vale $1,000 ni $500. ¿Eh? Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. Ok. Santo. Voy a orar por los príncipes y luego le voy a dar oportunidad a todos los demás que obedezcan a Dios como quieran. Acérquese. Esto no sirve para nada, mi amor. Usted necesita... ¿Quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro. Hay que hacerlo con íntegro. ¿Eh? Ah, ya puso el cheque. No es promesa. Perdóname, disculpe. Pues pasen todos los que quieren en la medida. Pero nunca más de sus $2. Hago un esfuerzo grande esta noche. Que dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada. Esta noche quizás no tienen ni para el transporte. Mañana no saben ni qué van a comer. Están en cero. Si este eres tú, quiero que vengas al frente, por favor. Ellos son pobres porque espiritualmente su tierra es árida. Por eso no tienen finanzas. Aparte de que mamón les ha robado toda la vida.
Bueno, como podrán haber escuchado, este audio es muy descriptivo de cómo en algunos grupos se logra quitarle el dinero a las personas. Pero bueno, de esto vamos a estar hablando el día de hoy. Para este programa, el día de hoy se encuentra Pablo Raúl Stinga. Él es profesor e investigador de la Universidad de Texas en Austin. También se encuentra Rafael Aníbal Guerra. Él es abogado en Colombia. Y Mirna García, presidenta de Red de Apoyo Profesional de la Salud Pública, con grado en Ciencias Médicas, consejera psicológica y orientadora. Y en micrófonos también dirigiendo este programa, coordinando, Ulises Osaeta, soy periodista y actualmente estudio Antropología Social. Hola, pues muy buenas tardes, Pablo, Rafael, Mirna. Gracias por estar aquí todos en el programa.
Muchas gracias, Ulises. Gracias a todos los que nos escuchan en los programas de Red de Apoyo.
Pues bueno, aquí he puesto un ejemplo de un audio de una líder de un culto destructivo que está aquí pidiéndole, sabiendo que la están grabando, no le importa y está pidiendo dinero de una forma muy descarada. Hay otros grupos que la verdad no permiten que se grabe, pero aquí no hubo al parecer ese problema. Hay varias personas que incluso están grabando ahí, como se puede ver en el video, con celulares, y aún así no digamos no tiene las precauciones de al menos camuflajear un poquito esa parte, ¿no? De solicitar dinero y exigirles, más que nada, exigirles dinero. ¿Con quién empezamos?
Yo sugiero, porque yo estaba conversando con Rafael, y Rafael nos estaba comentando de que él conoció a este tipo de, o a esta persona que aparece ahí, o sea, y él tuvo una experiencia en vida. ¿Podría, Rafael, contar un poco sobre lo que tú experimentaste? Me parece muy interesante.
Gracias, Mirna. Sí, bueno, hace algunos años, en la ciudad de Barranquilla, que es la ciudad de donde soy oriundo, en Colombia, es una ciudad costera, esta señora, yo la conozco, fue invitada a una campaña a predicar. Esta señora llegó en compañía de su esposo al lugar donde fue invitada y, bueno, dentro de las exigencias de ella estaba que el hotel donde iba a quedarse, donde iba, tenía que quedarse, debía ser un hotel de 5 estrellas. En un inicio no se había contratado un hotel así que eso generó de pronto un traumatismo. Posteriormente, cuando se presentó al lugar donde se iba a celebrar el evento, donde ella debía llegar a exponer su mensaje, habían alrededor de unas 200 personas. Y esta señora se enojó con el pastor, pues, que la había invitado. Le dijo que ella no iba a enseñar, no iba a predicar, porque estaba acostumbrada a predicar ante un público tan pequeño. Quería que se alquilara el estadio de la ciudad. Estamos hablando de un estadio que tiene capacidad para 8,000 personas, porque ella estaba acostumbrada a predicarla a ese número de personas. Además, se estaba haciendo una especie de exigencia en cuanto a un monto específico de lo que debía ser el valor de la ofrenda que había que dársele. Con 200 personas no se iba a conseguir. En definitiva, pues bueno, la campaña se llevó a cabo, tuvo que garantizarse el pago de la ofrenda previo a que ya expusiera su mensaje, y bueno, las cosas se desarrollaron así. Podría contarte esa experiencia, algunas otras, pero no, esperemos que otro de ustedes de pronto tiene también experiencias, no sé.
¿Cuáles son las características que estamos viendo aquí? Digo, porque este no es un caso aislado. Estos casos los hemos visto constantemente. Incluso los hemos visto, por ejemplo, si que los buscamos en YouTube, los encontramos. pero también en la experiencia de cuando hemos ido a visitar ciertas organizaciones, ciertas sectas destructivas que ya han sido señaladas, bueno, en mi caso, y cuando voy ahí, yo veo estos patrones de que la gente, justamente en las partes, ya cuando está concluyendo las reuniones, es cuando empiezan no a pedir una ofrenda en sí, sino a exigirles tales, ¿no? Y bueno, y van desde varios tipos, desde lo que es las primicias, o sea, lo primero que logras recaudar, eso lo puedes entregar, lo relativo al ayuno, si tú ayunas y lo que te ahorraste por ese ayuno, lo que lograste guardar por ese ayuno, lo donas a la iglesia, el diezmo, el 10% de lo que ganas, si ganas 1,000, pues tienes que entregar 100, o las ofrendas que terminan siendo exigencias, ya con unas cuotas incluso hasta establecidas, como vamos a ver más adelante con otros ejemplos. Pero esas son las características, ¿cuáles son las características que empezamos a ver de estos personajes que están exigiéndole dinero a la gente que lo sigue de buena voluntad?
Pero has mencionado algo muy, muy, muy acertado, son técnicas que utilizan estas personas. Y estás hablando de características, o sea, estrategias, me imagino. Eso es a lo que te refieres, Ulises, ¿no?
Así es.
Estrategias que utilizan. Pues sí, se puede ver desde otro punto, desde diferentes puntos de vista, pero si nos vamos a, voy a ir bien, bien concreto y bien sencillo con respecto a cómo puede ser visto desde el punto de vista la estrategia y la trampa o el ¿cómo es? El anzuelo que buscan psicológico, porque quieren inducir todo esto, es una, como siempre hemos hablado, está la presión de grupo. Siempre está la presión de grupo presente. ¿Y qué nos hace la presión de grupo? Nos hace a nosotros pues sentirnos comprometidos. ¿Por qué? Porque hay dos factores. Está la vergüenza ante los demás. Fíjate que ella expone y los manda a los pobres a que vengan al frente, a los que no tienen. Entonces, pero de antemano, ella refuerza y ella hace sentir, eleva el orgullo, refuerza y eleva la estima de aquellos que poseen dinero y que lo están dando. Por lo tanto, al ella hacer comentarios positivos, como que estos son las personas, como ella los llama, los escogidos, ella va a orar por esto, los príncipes, les llama príncipes, desde este punto de vista, entonces estas personas se sienten llamadas príncipes, se sienten elogiadas. Estas personas van a querer pues seguir ante los demás porque está el factor de la estima y el poder social. Que para desde el punto de vista dentro de una sociedad eso tiene un peso. Pues estas personas van motivadas por eso.
Incluso.
Por otro lado, ella va induciendo que hacer sentir a los que son pobres los hace sentir como, los hace sentir habla, precisamente induce culpa y temor de alguna manera, y porque castigo de la ruina, les hace sentir menospreciados frente al grupo, ¿eh? Entonces, utiliza cierto tipo de técnicas de culpa, temor, y también utiliza, como mencioné, palabras que van a provocar que una persona se sienta elogiada y va a querer ser mencionada, y otras que van a sentir que le hieren la estima y por lo tanto van a tratar de evitarlo, y eso los va a motivar por otro lado a querer dar, porque ellos no se quieren sentir mal y por otro lado los otros se quieren sentir bien. Pero también utiliza palabras. De hecho, yo estaba hablando con Rafael con respecto a las palabras que utilizan, que son en realidad palabras que utilizan argumentos, pero desde el punto de vista de la lógica, son palabras que se convierten en conclusiones falaces, o sea, lo que utilizan es que transmiten información errada y la transmiten como si fuera cierta y evidente. y por eso utilizan ciertas palabras como desde el punto de vista doctrinal, me gustaría que Rafael lo resumiera, que sería la palabra amén, etcétera.
Incluso hacia eso iba, ¿no? Rafael, abogado, usted hizo un análisis del discurso, analizó la semántica, y a mí se me hizo muy interesante los puntos que nos ha explicado cuando tuvimos acceso a este video. No sé si lo pudiera compartir con el público.
Sí, gracias, Ulises y Mirna. ¿Yo qué veo? Yo lo que observo es que dentro del desarrollo de su discurso, para lograr el objetivo final, que es obtener dinero, en este caso que unas personas den $1,000, que otras den 500, que otras den lo que puedan dar, y uno al analizar el video incluso encuentra que hay una persona que entrega su propia casa, entrega su casa, ya dice, este varón siembra su casa, gloria a Dios. Yo encuentro que en el desarrollo de su discurso, para lograr ese fin, ella hace unas 3, 4, 5 cositas. Primero emplea un lenguaje simbólico y místico. ¿Sí? Habla de príncipes, habla de columnas, habla de mamón, habla de amén, habla de sembrar. También emplea referencias bíblicas de manera aislada y las interpreta en forma alegórica y tergiversada, pues para imprimirle validez a su propio mensaje y llevar a la gente a que crea que efectivamente lo que se está diciendo es así, está bien, entregar el dinero está bien. Usa frases para motivarlos. Ustedes han sido llamados a ser establecidos como columna. Ustedes, sobre ustedes el reino de Dios vendrá con finanzas, aporte con integridad, voy a orar por los príncipes. Eso a cualquiera lo motiva, como decía Mirna, ¿no? Usted también escucha un fondo musical y la modulación de la voz. Ahorita hablábamos acerca de algunas palabras que ella usa y que repite mucho. Por ejemplo, la palabra amén dentro del discurso que esta señora está dando, pues se repite 3 veces. Amén es un vocablo hebraico que significa así sea o estoy de acuerdo. Así que cuando dentro de un culto o de una conferencia se les está preguntando a las personas, amén, amén, pues lo que se está pidiendo es la aprobación a lo que se está diciendo, porque el término amén se utiliza como un símbolo de confirmación, un símbolo de afirmación dentro de los grupos. Así que expresar este término de manera grupal en medio de un oficio religioso, lo que significa es estar de acuerdo con lo que se está expresando. De tal manera que si ella dice, venga, traiga $1,000 porque el reino de los cielos va a venir sobre usted, amén, pues entonces quienes respondan amén lo que están es sintonizándose con ese mensaje. Observaba expresiones como, eres un varón de Dios porque traes dinero, se hace referencia a una figura mítica de Caldea, Mamón, y lo utiliza en 2 ocasiones para referirse al amor por las riquezas. Estas son como las características que noté en ese video. No sé de pronto si quisieran que ampliara algo más o no sé.
Incluso, bueno, perdón, hay una parte que, como usted lo decía, Mamón.
Sí, yo quería un poco recalcar.
Adelante, adelante, profesor Pablo.
Sí, gracias, Ulises. Yo quería un poco recalcar que un poco el contexto en el que se produce ese episodio que acabamos de escuchar de esta pastora o líder o como se quiera llamar, ¿no? Utiliza, por supuesto, pasajes bíblicos, ¿no? Pasajes bíblicos se refiere a Dios, al varón, ¿no? A cosas que saca de la Biblia, ¿no? Y entonces, ciertamente para que este tipo de discurso funcione, tiene que haber un cierto background, una cierta predisposición en la gente, ¿no? Una predisposición cultural y moral, ¿no? Porque, por ejemplo, en Hispanoamérica, ¿no? Que España colonizó e introdujo el catolicismo. La Biblia, lo que dice la Biblia, el decir amén, el decir Dios, el ser generoso, son todos valores que vienen del cristianismo, ¿no? Pero ese tipo de discursos, como el que hace esta señora, yo no creo que funcionen en países, por ejemplo, donde la religión predominante es la musulmana, o en sitios como el hinduismo, ¿no? Donde el hinduismo está presente. O sea, lo que se ve aquí también es que hay un estudio de mercado previo, ¿no? El mensaje que tengo que usar y las palabras que tengo que utilizar y a lo que tengo que apelar es al bagaje moral y cultural que la gente tiene ya mismo, ¿no? O sea, de cierto modo, para mí es conveniente crear una secta en, de corte cristiano en un país latinoamericano, ¿no? Porque es ahí donde va a pegar más el mensaje, ¿no? Entonces yo puedo utilizar la Biblia, puedo utilizar los santos, puedo utilizar los ángeles para manipular y puedo apelar a la generosidad. Es un valor cristiano transmitido culturalmente que se aprende en la familia, hay que ser generoso, ¿no? O sea, eso es lo que aprendemos nosotros gracias a la cultura cristiana, ¿no? Una cosa importante en la cultura cristiana. ¿Y quién no quiere ser generoso, ¿no? ¿Quién no quiere ser buena persona al final, ¿no? Entonces, ¿quién no quiere ser además bendecido por Dios, por ser generoso? Entonces, todas las cosas a las que apela esta señora para con el lenguaje, como bien explicaba Rafael, para motivar a la gente a que entregue lo poco que tiene.
Excelente eso que has traído, Pablo. Y definitivamente todos nosotros estamos motivados también fisiológicamente por hacer lo correcto y evitar el error. Y por lo tanto siempre vamos a querer seguir, es lo que nos va a dirigir la conducta, es precisamente lo que nos motiva y dirige nuestro comportamiento. O sea, todo aquello que nos indique que esto es lo correcto, esto es bueno, esto está bien. Todo lo que está mal e incorrecto lo evito. Todo lo que tiene que ver con culpa me recuerda un error. Por lo tanto, precisamente tienen que buscar vocabularios para esa población a la cual se dirigen, porque es el negocio. Precisamente lo primero que tú tienes que estudiar es qué es lo que tú ofreces y cuál es la población que lo necesita. Y eso es lo que tú le vas a vender. Esas son estrategias de mercadeo.
Claro. Otra cosa que yo estoy observando aquí es el manejo del temor. Y eso, híjole, es que es sorprendente. Voy a poner unos ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, intenté cambiarme de una compañía de celulares a otra y los de la vieja compañía me decían, mira, si te vas con ellos ya no vas a tener buena recepción, vas a tener muchos problemas, tu equipo no va, vas a tener que comprar nuevo equipo porque el equipo que te vas a llevar con nosotros no va a servir. Entonces empiezan a manejar el miedo. Entonces uno dice, híjole, sí es cierto, a lo mejor si me voy ahí mi equipo no va a servir y yo no tengo dinero para comprar nuevo equipo para tantos teléfonos, etcétera. Cuando compras un carro te dice, mira, te estamos vendiendo este carro, pero te recomendamos que agarres la aseguranza que protege el motor, que protege esto y que protege las llantas, porque imagínate que un día vas manejando y se te ponchan las llantas y es medianoche y estás en medio del desierto y nadie te quiere ayudar. Ahí te vas a quedar y hasta puedes perder la vida. Digo, me estoy yendo a un caso bien extremo, ¿no? Pero ¿cómo manejan el miedo justamente para lograr objetivos comerciales? Aquí lo que yo estoy viendo en el video es que también el manejo del miedo es muy importante. El miedo, las personas que no están dando el dinero, pues deben de pensarlo muy bien, de no estar dando o no estar llegando a las cuotas que se les están imponiendo, porque entonces pueden quedar maldecidos, salados, con malos augurios de lo que les puede venir, porque a final de cuentas, como dice esta líder de secta destructiva, justamente las personas son pobres porque han tenido una actitud negativa hacia Dios, y el no dar el dinero solicitado es una actitud negativa, ¿no? Que supuestamente es castigada de acuerdo a las palabras de esta líder. ¿Algo ibas a comentar, Mirna?
Sí, que todo es muy sencillo. Fíjate que el miedo es al cometer un error. O sea, lo que anticipa es el error, es lo que tú quieres evitar. Y un error ligado a que a un dolor posiblemente, porque a nadie le gusta cometer errores. Es como cuando uno es pequeño, esto es bien sencillo, como cuando tú quieres coger un examen cuando tú eres pequeño, o cuando estás en la escuela, quiero decir, tú quieres sacar buena nota. ¿Para qué? Para evitar el error, que una F, una D o una mala nota puede que causen uno una sensación de dolor. ¿Por qué? Porque uno cometió, uno respondió incorrectamente, cometió muchos errores, y entonces uno trata de recordar para evitar caer en esos errores. Y es así todo en la vida, es todo, todo se simplifica en cuestiones de positivo y negativo, lo que yo quiero hacer que es bueno y lo que quiero evitar, todo lo que sea negativo, que es malo. Pero en la población normal, ¿ves? En la población que no tienen ciertos trastornos mentales, ¿no? La población generalmente busca hacer el bien y evita hacer lo incorrecto, porque es lo que dirige nuestra conducta. Parte del ser humano, y es parte también, está relacionado con el instinto de supervivencia.
Los cultos, cuando la gente se reúne en estos grupos, llegan con reflejos neutros, es decir, sin ningún condicionamiento. Conforme van recibiendo el adoctrinamiento, empiezan a tener reflejos condicionados. La gente, es decir, un reflejo condicionado es cuando ya actúa sin pensar. Es decir, cuando ya ha sido condicionado, cuando ya ha sido entrenado a responder ante ciertos estímulos. Entonces, aquí a las personas, bueno, se les dice que entreguen su dinero, los $200, los $2,000, los $500, pero ya la gente ya ni siquiera no se puede cuestionar nada, no se puede cuestionar, porque si se cuestionaran, los resultados serían otros, ¿no? Aquí ya actúan por puro reflejo condicionado.
Sí, porque son entrenados para eso, y eso se hace en base a doctrinas que les dan diarias y por horas, donde, por ejemplo, se les puede entrenar a través de doctrinas, les hacen una serie de cuentos, historias, etcétera, donde justifican el por qué todo lo que tú tengas lo tienes que dar. Y te pueden enseñar que todo lo que tú des, al final, pues en un futuro, pues vas a ver cómo se te va a replicar y multiplicar. Pero todo se lo tienes por lo general, pero claro, pero se lo tienes que dar a Dios, y Dios es a través, o sea, el que representa la voz de Dios es el que te predica. Entonces todo se lo tienes que dar para que llegue a Dios a través del que predica. Y al final ellos son los que lo reciben todo.
Sí. Mirna, un poco yendo a esto que dice Ulises, de que uno actúa como hasta finalmente por reflejos o algo así. Tú decías antes de que uno tiene también una cierta necesidad física, que hay un cierto condicionamiento físico, lo decías antes. ¿Podrías explicar un poquito más eso para
sí,
nosotros?
Sí, es parte de nuestro sistema de supervivencia. Nosotros buscamos hacer todo lo que nos gusta y nos parece complaciente, y evitamos todo lo que nos causa dolor, sensación de malestar. Eso es normal, es lo que nos mantiene vivos. Y entonces eso es lo que motiva y dirige nuestra conducta, y si lo vamos a explicar desde el punto de vista fisiológico, se va precisamente, está prácticamente, está generado dentro de ser, está explicado desde el punto de vista fisiológico por lo que se llama el sistema límbico, es parte del cerebro primitivo, porque eso lo poseen, esa necesidad, eso nos permite a nosotros mantenernos con vida, desde los animales hasta nosotros, o sea, nos cubre todo ser combinado, ser orgánico, que es lo que busca todo el sistema nuestro, busca mantenernos con vida. ¿Y cómo nosotros identificamos lo que tenemos que evitar, lo que nos causa dolor? Desde el físico hasta el dolor emocional que sentimos, que no entendemos a veces de dónde viene, porque como que no vemos que hay, que nos hemos cortado o que nos hemos herido físicamente, pero sin embargo sentimos ese dolor. Y es algo que nos dice, eso no lo podemos hacer, porque nos recuerda, hemos codificado que eso lo tenemos ligado en nuestro cerebro, lo hemos codificado en relación con algo que nos ha causado error o que nos ha causado, perdón, dolor, y lo identificamos como error y eso lo queremos evitar. Por ejemplo, el rechazo social. Rechazo social es un factor estresante, lleva a que el ser humano se sienta amenazado. activa el sistema simpático, inmediatamente la adrenalina, uno empieza a segregar, la adrenalina empieza a correr por todo el cuerpo, ¿eh? Y entonces uno empieza a sentir unas sensaciones diferentes, porque al final son las hormonas las que producen en nosotros sensaciones de bienestar o malestar. Todo esto puede ser explicado fisiológicamente, sí. Creo que más o menos lo expliqué, ¿o no?
Quería comentar la parte de los reflejos condicionados. Estoy recordando justamente a un investigador ruso llamado Iván Petrovich Pavlov. Hizo un experimento que muchos a la postre conocerían como los reflejos condicionados de Pavlov con un perro. Lo que hacía él, Pavlov, era que tenían a un perro en laboratorio bajo observación y le sonaban una campanita. Y cada vez que le sonaban la campanita, le ponían comida al perro. Así durante varios días, durante varias semanas, durante un largo tiempo, al perro, antes de darle la comida, le sonaban una campanita. Posteriormente, después de un tiempo, el perro ya había relacionado el sonido de la campanita con la comida. Así que un día le suena la campana, pero ya no le ponen la comida. Sin embargo, el perro segregaba saliva. Este experimento es importante, incluso en comunicación, porque después de adoctrinar a una persona, después de estarla constantemente, estimulándola, las personas van a reaccionar de una u otra forma, como el perro con la campanita. Ya no hacía falta que le dieran la comida o que el perro siquiera viera u oliera la comida, con el puro sonido de la campana, el perro empezaba a segregar saliva. Entonces, así con estas personas, a estas personas, en muchas ocasiones yo he observado cuando he asistido a estos grupos que ponen a veces la misma música, entonces ya la gente sabe que debe de empezar a sacar sus monederos. Claro, reciben premios también. Las personas que más dan dinero, pues reciben otro trato. Por ejemplo, lo escuchamos en el audio de ahorita y lo vamos a escuchar en otro audio que les pondré más adelante. Por ejemplo, aquí dice, a ver, los que dan mil dólares, aquí, y señala la líder, que se pongan de su lado derecho. Los que dan 500, aquí, por favor, y que se pongan de su lado izquierdo, ¿no? Y ya posteriormente, ellos son los primeros, posteriormente, pues ya los que van dando cantidades menores, pues ya van ocupando reconocimientos diferentes hasta que llega el punto en los que no tienen dinero, ¿no? Y a esos se les humilla, como uno puede ver en el video, se les humilla, pues, exponiéndolos a la burla de todos los ahí presentes, ¿no? Exponiéndolos al escarnio, pues.
Sí, qué bueno que mencionas eso de Iván Pavlov. Iván Pavlov, eso sí, eso que acabas de mencionar, en realidad es lo que él desarrolla, es el condicionamiento clásico. Y vuelvo de nuevo a lo mismo, todo se resume a lo mismo, a algo bien sencillo. El condicionamiento clásico consiste en tú asociar lo positivo, un estímulo condicionado, con uno no condicionado. Quiere decir, el no condicionado es aquello por lo cual tú respondes automáticamente, como que te presentan comida y el perro saliva, le presentan comida y la persona come o el animal come, ¿no? Y genera saliva. Pero el condicionado es cuando le suenan la campanita. Y tú asocias entonces la campanita con el estímulo positivo. Y ya entonces tú vas aprendiendo que cada vez la campana que tiene que ver con la comida, pero sin embargo genera la salivación en el perro. Entonces, ¿qué es lo que tú vas aprendiendo? Que esto es bueno y todo lo que es bueno, por ejemplo, en este sentido del ejemplo era dar dinero me va a traer la prosperidad, que tiene que ver en ese momento con darle dinero a ella, que te va a traer la prosperidad, pero ellos hacen el enlace. Esas son estrategias que utilizan los líderes sectarios para manipular la voluntad de las personas. Juegan precisamente con estos instintos del cual yo hablé, de ese instinto de supervivencia, esa necesidad que tenemos de sentir la satisfacción esa necesidad de sentirnos bien, en congruencia, estable, de que lo estamos haciendo todo bien, de que todo nos va a salir bien, y por eso cuando nos hablan de que nos va a ocurrir algo, de que va a haber una catástrofe, todo eso es negativo, lo vamos a evitar, pero te lo pueden ligar ¿con qué? Con el no dar.
O sea,
y tú terminas dando, y de esa manera controlas. Estos son estrategias precisamente, por eso se llama, son técnicas de aprendizaje, donde se han utilizado y se ha demostrado científicamente que a través de estos métodos se puede controlar y manipular también la conducta del ser humano.
O sea, también les crean un pensamiento mágico, porque, por ejemplo, yo no relacionaría el bienestar económico con el darle dinero a una líder de un grupo destructivo. Por ejemplo, si yo quiero ganar más dinero, quizá trabajo un poco más de horas, quizá estudio un poco más, pido nuevas posiciones o creo mi propia empresa, ¿verdad? Esa sería una forma en la que uno tiene una lógica para ganar un poco más de dinero. Sin embargo, dentro del pensamiento mágico de estas personas, pues está el justamente que si le das dinero a la líder, entonces eso, como por un acto de magia, va a hacer que tú tengas prosperidad económica, ¿no? También, sí, o sea, la creación del pensamiento mágico es aquí también evidente.
Bueno, sí, se puede ver de esa manera, exacto. Porque para nosotros sería como magia. Para ellos aprendieron que exactamente como bien habías mencionado, o sea, hay un reflejo, está una conducta donde como han sido entrenados, desarrollan estos hábitos. Y ellos no se dan cuenta, pero esto ocurre a nivel inconsciente, ellos nunca se dan cuenta. Así es que toda esta manipulación va a trabajar en ellos a nivel inconsciente y subconscientemente la persona va a estar respondiendo. ¿Por qué? Por eso es tan importante que para desprogramar una persona tenemos que llevarlos poco a poco, entrando en todo aquello que les están causando ellos problemas para adaptarse laboral, familiar, socialmente, para desarrollarse y salir bien. Nosotros tenemos entonces que ir precisamente a ahondar en todo eso que le ha causado todas esas ideas que les fueron inducidas y que ellos asimilaron y que no tienen realmente ningún tipo de lógica o una lógica, ¿cómo es?, donde nosotros pudiéramos decir que es correcta, evidente, sino que ellos siguen una lógica falaz y no se dan cuenta, porque eso fue lo que aprendieron y desarrollaron el hábito, la respuesta está condicionada. ¿Y por qué? Y sobre todo, por eso es que utilizan el estrés, o sea, tratan de estresarlos para que puedan pensar menos, por eso utilizan los ayunos, por eso utilizan el que hagan trabajos, que estén todo el tiempo, les ofrecen un itinerario de actividades desde por la mañana hasta por la noche y la persona está haciendo oraciones, tienen una lista de actividades donde la persona no va a tener espacio para pensar.
Extenuante, ¿verdad?
Extenuante, y también, pues imagínate, añádele a eso los ayunos, las reuniones diarias, o sea, donde tienen que escuchar por horas, toda una noche por hora, charlas, y escuchando lo mismo, y explicado de diferentes maneras, la persona, eso se llama lavado de cerebro, lo que nosotros le llamamos, la persona va a quedar precisamente controlada y manipulada, y luego no va a entender por qué responde, pero responde. Inclusive cuando salen de las sectas, todavía estas personas necesitan ayuda, porque van a continuar con estos patrones y estos hábitos y estas costumbres, aún cuando han reconocido, estuve en una secta destructiva y tengo que eliminar todo esto. Entonces, pero sin embargo empiezan a enfrentar problemas de adaptación o problemas en la familia y sufrimientos, depresiones, etcétera. Por eso es que tanto y tanto y tanto nosotros recomendamos que busquen ayuda profesional y que no dejen de contactarnos. Estamos aquí para ayudar y para darles la mano.
Me gustaría poner un nuevo audio. Este es también igual un líder que les exige cantidades específicas de dinero. Voy a poner este audio y ahorita regresamos para seguirlo, para comentarlo.
Pastor, con su permiso y pastora, yo voy a recoger la ofrenda. Porque la lluvia que está cayendo ahora está buena. Ya esa tiene sus 20 dólares. Ya tú tienes tus 20. ¿Cuánta gente podemos decir que hay aquí ahora mismo? ¿Ah? ¿Cuánta gente? ¿Habrá 200 valientes aquí? ¿Habrá 200 valientes? ¡Hay 200 valientes! Los de anoche, échalo también ahí. Échalo, sí, los que hicieron promesa el viernes, los que hicieron promesa ayer. Venga, haga pacto, hermano, haga pacto, no se vaya, haga pacto. Vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance. Yo voy a hacer pacto con ese árabe porque yo quiero ver la provisión de Dios. Escucha. Mira este hombre, si le cree a Dios tanto, mira lo que él va a hacer.
Yo voy a dar todo lo del cheque que voy a recibir, de que lo que viene es como 2,250.
¡2,250! Los taxes, los impuestos, los cheques de impuestos, ¿cuánto lo están esperando? ¿Cuántos de ustedes se comprometen con el Señor para dar una ofrenda de su cheque? ¿Cuánto? $80. $80, vamos a ver los taxes. $80, yo voy a darle a Dios de mis taxes. 150, necesito 50 personas más. 50 personas más, estamos llegando, 50 personas más. Está creyendo, usted no sabe la lluvia que va a caer sobre su casa. Usted no sabe la lluvia que va a caer sobre su matrimonio, sobre su noviazgo, sobre su finanza. ¿Quién dice yo? 200 personas con $20. Va a hacer pacto para que su esposa regrese con él. Qué lindo es el Señor. Restauración de matrimonio, tarjeta de crédito 16. ¿Estás contando? Estamos llegando, iglesia, ese aplauso. Haz llover. Vamos coro. ¿Cuánto vamos? Once. Vas a dar 20 también, faltan 10, faltan 9. ¡Hermano, lo que va a caer aquí va a ser grande! ¡Ashobe! ¡Saca la bacalla!
Bueno, como escucharon este audio, ¿no? Digo, si yo no tuviera conocimientos, pensaría que estoy en una subasta. Pero esto no es una subasta. Definitivamente no es una subasta. Adelante.
Perdona, tengo que aportar el dato matemático, ¿eh? Es muy fácil en 15 minutos hacerse con $4,000.
¿$4,000? Sí, eso
pero
es.
Lo que es. 200 personas, $20 cada uno, pues $4,000 en 15 minutos. Eso no lo gana nadie en un mes, o sea, un trabajador regular en un mes. Wow.
Wow, es que es muchísimo.
Tremendo negocio.
No. Además, sí. Aquí está comprometiendo a las personas a que sus taxes, que son los cuando uno hace su declaración de impuestos aquí en Estados Unidos. Usualmente si tú tienes hijos tal y eres de bajos recursos, el gobierno tal vez te dé 1,500 por menores de edad que tú tengas. Tal vez 1,000, no sé, si tienes dos hijos te pueden regresar de tus impuestos, de lo que tú pagaste durante todo el año, quizá te regresen $2,000. Si tienes tres, pues 3,000. Así sucesivamente. Este señor sabe exactamente que están en periodos de declaración de impuestos y por ende muchas personas van a tener dinero y los compromete a que no solamente como habían escuchado ahí de una persona que dio su salario, todo lo de su cheque, sino además entregarlo de los impuestos. Eso es mucho dinero, en serio.
Sí, hay algún dato bien interesante también, fíjense, y nos sirve como ejemplo de lo que estábamos hablando antes. Y es que él dice, él condiciona, luego volvemos a lo mismo del condicionamiento clásico, él condiciona a las personas, o sea, las pone en una situación donde prácticamente los reta. Les dice, o sea, si tú no crees en Dios, tú no das dinero. Si tú crees en Dios, tú das dinero. Entonces dice, si crees en Dios, da ¿cuánto? $2,250. Dio esta persona, porque él quería demostrar, él quería sentirse consonante consigo mismo, con sus valores. Los valores son los que precisamente él ha formado y que le dan a él dirección, a esa persona, de que lo está haciendo bien. Esos valores, ese código de ética moral que tiene esa persona, le dice, bueno, esto es lo correcto. Entonces, como yo tengo que creer en Dios, Y creer en Dios, me lo está condicionando el pastor, de que creer en Dios son dar los 2.250 dólares, yo los doy, porque eso está bien, eso es lo correcto, yo tengo que creer en Dios. Pero la persona no está pensando y no está analizando que el que le está diciendo eso es una persona que no es Dios, pero que a él le han inducido la creencia de que él sí, que es la voz de Dios y que es un intermediario entre Dios y él. Y por lo tanto, él le tiene que entregar el dinero. Entonces, ahí es donde venimos nosotros, cómo ayudar a que esa persona entienda que esa persona que le está diciendo que le entregue el dinero es un simple ser humano. Cuando ahí podríamos ir hasta, Rafael, tú que te has interesado mucho el estudio teológico, se supone que Dios es Dios y los hombres, los seres humanos, son seres humanos. Desde el punto de vista fisiológico, ellos tienen poderes hasta donde se los dicta los cinco sentidos.
Sí, Mirna, efectivamente, pues dentro de la del conjunto de doctrinas que conforman la fe cristiana, no existe de pronto un texto que diga que a Dios se llega a través de otro ser humano, Pues estamos hablando de sectas de religiosas de carácter cristiano. Hay un texto o una doctrina o una enseñanza que diga que uno necesita a otro ser humano para llegar a Dios, ¿no? En este tipo de sectas, por lo que he escuchado en los audios, lo que intentan es decirle a las personas, mire, usted se va a acercar a Dios a través de este líder, y lo va a hacer además entregando dinero. Si usted lo entrega, entonces va a recibir las bendiciones de Dios. Usted va a ser prosperado, a usted el diablo, no sé qué, no le va a arruinar sus finanzas, su matrimonio va a estar marchando bien. Y claro, pues si una persona lo que quiere es ser feliz, ser próspero, pues, y le dicen, venga, usted traiga su dinero y así lo va a conseguir, venga y pacte con Dios, estaba diciendo este último líder, decía, pacte con Dios, traiga 20 dólares y pacte con Dios. Teológicamente según la doctrina bíblica, pues el hombre no puede pactar con Dios, partamos de eso.
Sí, y también se ha dado en diferentes sectas destructivas que nosotros hemos atendido, estas personas que dicen, bueno, yo soy tan y tan bendecido por Dios, o yo soy el vehículo de Dios, al punto donde si tú me tocas, te ocurre un milagro. Claro. Vas a recibir un milagro. O sea, toda persona que lo toque al pastor recibe un milagro. ¿Okay? Y eso ha ocurrido, lo hemos visto en diferentes organizaciones, donde inclusive había quien lo soplaban, lo tocaban, lo que fuera, y los recibían.
Mirna, y de pronto te agrego una cosita. En este cuento del dinero y de comprarle las bendiciones a Dios, eso tiene un nombre. Tiene un nombre para describir ese tipo de enseñanza y se llama simonía. Uh-huh. La simonía es la costumbre o la creencia de que uno le compra a Dios sus bendiciones con dinero. Y hay lugares de culto donde el predicador, el líder, está hablando y a sus pies hay unas canastas. Entonces, el concepto que les manejan es, usted tiene que sellar la palabra, ese es el término. Yo voy a estar predicando y si yo lanzo una palabra, dice el predicador, que lo toca es porque Dios lo tocó. Usted saca dinero de su bolsillo y corre al frente y echa dinero en esa canasta y con eso está sellando la palabra. Así que usted se va a ser merecedor de esta bendición. Y no es sino un acto de manipulación, porque es que el dinero no le llega a Dios.
Exacto. El dinero y dice maldito el hombre que cree en otro hombre, ¿no? Eso lo dice la Biblia también, ¿no? En el caso de estas sectas religiosas, ¿no?
Sí, otra cosa importante, hemos visto en la red de apoyo cómo algunas personas que nos han escrito nos describen cómo es que han perdido muchos bienes económicos, cómo incluso una señora perdió su terreno, y eso es demasiado delicado porque es el fruto de muchos años de trabajo. Aquí lo importante y lo que debemos de meditar es cómo protegernos, y incluso a veces hay personas que están viendo que sus padres o sus parejas han caído en un grado de reflejos condicionados, en un grado de fanatismo, donde ya no están pensando y en verdad están poniendo en riesgo no solamente su integridad física, sino también sus bienes económicos, ¿no? Digo, a final de cuentas lo más importante es que estén bien las personas, que su integridad física, pero en verdad están perdiendo mucho, mucho dinero. El dinero no necesariamente que es de ellos, sino que es de la familia, la promesa de estudios de los hijos. Eso lo estamos viendo, Mirna, claro, constantemente.
Claro, y lo más importante es tu vida, la vida de cada cual. Es la vida, el futuro, el éxito, que es lo que nosotros queremos, que todos consigan ser felices y el éxito. Una buena religión sana busca eso, busca la unión familiar, busca el éxito, busca que todos estén felices, que todos estén unidos, que todos se quieran, ¿no? Y en estos grupos encontramos todo lo contrario. Y la ruina económica, eso no es buscar el bien para nadie, para ninguna familia, para nadie. Eso es contrario, completamente opuesto.
Sí.
Existen familias que han perdido los ahorros de su vida. Conozco personas que han perdido sus casas, sus negocios, sus vehículos, hogares que se han separado y se han destruido precisamente porque uno de los miembros de la pareja hace parte de una secta de esto, están aconductados, están condicionados, y todo lo que reciben lo llevan a estos centros, a estas iglesias, ¿cierto? Porque como decía Ulises al principio, es que no es solamente cuestión de diezmos, primicias, es que hay de todo tipo de formas de pedir, usando textos bíblicos. Es una cuestión a la que hay que prestarle mucha atención, y hay que ser muy cuidadoso.
A ver, yo aquí observo algo. Usualmente las personas cuando entregan su dinero dicen, bueno, es que el pastor es muy bueno. En verdad el pastor es una persona hasta cercana a Dios porque lleva una vida recta. Los pastores, muchos, o los líderes de cultos destructivos saben que les están quitando el dinero a sus seguidores, a su feligresía. Mi pregunta es esta: ¿existe un sentimiento de culpa por parte del pastor o líder del culto destructivo? ¿Existe en verdad un sentimiento de culpa que, a sabiendas de que va a dejar sin dinero a estas personas, lo hace? ¿Quedan con eso que yo en lo personal yo me sentiría mal, ¿no? Pero ¿qué pasa en la mente de uno de estos líderes destructivos?
En realidad, lo que nosotros hemos visto a través de toda nuestra experiencia con todos los grupos a los cuales hemos tenido que estudiar y analizar, debido a que las personas afectadas pues nos contactan, es que en realidad lo que siempre se ha observado es que estas personas tienden a tener el trastorno antisocial de la personalidad y el narcisista. Y son personas muy calculadoras. O sea, muy calculadora. Tenemos siempre que evaluar bien antes de nosotros, para identificar a estas personas, para levantar una organización como esta, tan complicada, con estas técnicas tan complicadas. Primero que nada, para conseguir esos objetivos, estas personas, una de las características básicas que hemos visto bien frecuentemente es que estas personas no creen en nada, no creen en nada. Ellos no creen en Dios, ellos no creen en el diablo, ellos no creen en nada. Ellos son bien calculadores. Tienden a menospreciar a los creyentes. Por lo general, y cuando hemos visto casos como líderes sectarios que tienen pues delirios de verdad, o alucinan de verdad, por lo general tienen personas detrás que realmente los estaban dirigiendo y los utilizan como les digo, como la máscara, como podría, de esos que están detrás de ellos. Pero una persona que para levantar este tipo de organización con este tipo de estrategia, por lo general estas personas no creen en nada, no sienten culpa, no sienten ningún temor, por lo general, porque esas son características y síntomas que poseen precisamente las personas con trastorno antisocial de la personalidad. No tienden a sentir ningún remordimiento ni culpa. Y también, más si sienten ese narcisismo donde yo soy superior a ti y tú deberías estar a mis pies.
Además, Mirna, podría decir, además Mirna podría agregarles que efectivamente no sienten culpa. Es decir, el diezmo es un fraude, la pedida de ofrendas es un fraude, pedir dinero para vender los milagros y la prosperidad de Dios es un fraude. Ellos saben que es un fraude y lo siguen haciendo. Así que no creo que puedan experimentar sentimientos de culpa, porque es que aquí hay una voluntad consciente de fin. Ellos saben qué quieren y cómo van a lograrlo. Es más, voltean, acá en Colombia tenemos una expresión, de voltean la torta. Es decir, hacen sentir culpables al que no da.
Claro.
O ellos por recibir no se sienten culpables. No. Es decir, para ellos esto es lo correcto. ¿Es correcto por qué? Pues porque ellos son los que se están beneficiando.
Claro.
Abogado, tengo una pregunta para usted. ¿Existe un vacío legal, por ejemplo, en su país, en Colombia? Veamos algunos casos muy en específico. ¿Existe algún vacío legal o cómo es que el gobierno, el Estado, regula este tipo de comportamientos?
Bueno, mira, en Colombia, específicamente hablando en Colombia, sí existe un vacío legal con respecto a este tema en específico. En Colombia, el Ministerio del Interior es quien otorga las personerías jurídicas a las entidades de carácter religioso. Según las estadísticas, diariamente en Colombia se están registrando ante este ministerio entre 50 y 80 organizaciones religiosas nuevas.
Diariamente.
Diariamente.
Okay.
Y ese es el Ministerio del Interior quien está encargado de otorgarles personería jurídica, y la legislación que existe en Colombia no contempla la regulación de las entradas en cuanto a dinero de estas organizaciones. De hecho, aquí en Colombia hay algunas organizaciones que están siendo investigadas a nivel penal porque han sido utilizadas para el lavado de activos de dineros del narcotráfico o de grupos paramilitares, o bueno. ¿Por qué? Porque no hay control, no hay forma de saber cuánto está entrando y cuánto no está entrando a un lugar de estos. Así que es muy difícil porque te otorgan una personería jurídica y tú empiezas a pedir cosas. Y pues llevas una contabilidad en libros, pero esa contabilidad no existe un ente que lo revise. Es decir, le obligan a llevar libros de contabilidad, pero no hay una auditoría fiscal por parte del Estado colombiano. Entonces, pues, cualquiera se enriquece así, porque además que están exentos del pago de impuestos por ser organizaciones de carácter religioso, supuestamente sin ánimo de lucro, entonces pues nadie los controla. Y si nadie los controla, te podrás imaginar el dinero que amasan. Es que, mire, yo aquí en la ciudad donde vivo, conozco una congregación en específico donde los domingos, cuando se recogen los dineros, va un camión de valores escoltado a recoger al mediodía lo que se llevaron, lo que se recogió. Por favor, un camión de valores.
¿Y cómo se puede meter todo ese dinero al banco sin siquiera...? Porque sin que el banco haga un reporte, porque por ejemplo aquí tú haces un depósito de $20,000 a lo mejor, y pues tienes que comprobar esos $20,000 que estás metiendo en cuenta, ¿no? Es algo así como, claro, yo llego y deposito.
Las cuentas de ahorro se abren a nombre de la organización religiosa. Así que cuando el banco pregunta, ¿esto dónde viene? Estos son diezmos y ofrendas, estos son primicias, y tenemos los libros. Si usted los quiere revisar, pues aquí están, ¿cierto? Pero es una cuestión igual compleja porque aunque ellos muestren estos libros, el banco no se va a poner a revisar, no sé, cuántos libros pueda tener una congregación de estas en un año, pues.
Sí.
No sé. Entonces simplemente se crea la palabra. Bueno, estos son diezmos, son ofrendas, ya se justificó. Y como no tienen que pagar impuestos y el Estado no controla ese ingreso, pues simplemente se amasan fortunas. Acá en Colombia hay congregaciones donde en un culto de un domingo pueden recaudarse 1,000,000,000 de pesos. En un solo culto de domingo.
¿Ese diría como cuántos dólares?
No sé hacer la conversión, no sabría hacerla, pero 1,000,000,000 de pesos en Colombia.
Mucho dinero,
recogidos, un solo día, es por Dios.
Es mucho.
Es exorbitante. En un mes estamos hablando de 4,000 millones de pesos.
Sí, claro.
Congregaciones. 6 millones de dólares, me parece, ¿no?
Perdón, profesor.
Me parece que son como unos 6 millones de dólares, si no he hecho mal, o 600 mil dólares, parece que son. Es un montón de dinero.
Sí.
En la ciudad de Bogotá, en la capital, existen y muy muy identificadas en Colombia esas organizaciones que amasan miles de millones de pesos. Entonces, no hay forma de controlar eso.
Claro, entonces estas personas ya tienen calculados todos los métodos para lograr ciertos reflejos condicionados, para condicionar a las personas para que den su dinero, ¿no? Y no les importa la feligresía, no les importa.
Todo lo que ha dicho Mirna es cierto. Pese a una aquí hay un condicionamiento. Si yo doy, y entonces soy exaltado, aplaudido, recibido con alegría en este lugar, pues yo me voy a sentir motivado a seguir dando.
Sí.
Hay un condicionamiento. Entonces, pues sí, acá en Colombia no hay forma de controlar esto. Ellos no se sienten culpables. Como decía Mirna ahorita, es que Mirna lo dijo muy claro, dijo, estas personas no creen en Dios. Estas personas no creen en nada. Porque si creen en Dios, si están predicando un mensaje que supuestamente es verdadero, pues no pedirían plata. Así de simple.
Ellos los desprecian. Dicen, bueno, si tú crees en Dios, tú te mereces por creer en Dios. Mira, mereces todo lo que estás pasando. Porque si crees en Dios, pues, y le vas a dar entregar todo a Dios, entrégamelo a mí. Que yo a mí sí que me ve. Así que más o menos es la manera de pensar de ellos. Yo realmente
la lógica de pensamiento es esa. Al entregarle al líder, le estás entregando a Dios.
Y no puede ser al revés. Por ejemplo, les voy a contar algo que sucedió hace año y medio, o quizá 2 años. Yo ya venía haciendo un seguimiento sobre un líder de culto destructivo que solía pedir, o suele pedir, mucho dinero. Entonces me le presento y le digo, oh, pastor fulano de tal. Me dijo, sí, para servirte. Le digo, pastor, es que vengo con usted porque tuve un sueño que usted me regalaba una camioneta. Y vengo a exigirle que me regale la camioneta porque siento que Dios me ha inspirado en ese sueño. Se me queda viendo, primero con rareza y después está ahí en cólera, ¿no? Y me dice que me largue, él no sabe quién soy yo y que no sea flojo, que me ponga a trabajar.
Si se te metió el diablo y de cosa no te exorcizaron.
Entonces, claro, para mí fue un experimento, ¿no? Suelo probar así a las personas. Pero a lo que voy es esto, funciona para ellos, dentro de su lógica funciona que ellos son los que tengan los sueños, en ocasiones, porque a veces usan los sueños, para quitarle el dinero a las personas, pero no al revés. Ellos no pueden dar de lo que han recibido, pero sí están recibiendo, ¿no? Entonces,
de hecho, si te enseñan que eso es perder el tiempo... Entregarle a otro, al que necesita, al pobre, no, eso no es hacer la caridad. Ellos te pueden enseñar, no, hacer la caridad es entregarnos a nosotros, porque con nosotros es que vas a salvar el mundo. Pero irte a ayudar al pobre que no tiene nada y entregarle a él, no, eso está botando el dinero. Tienes que entregárnoslo a nosotros, a nuestra iglesia. Y créeme que se lo creen.
En cultos,
la gente que lo sigue se lo creen.
En cultos destructivos, porque digamos una agrupación sana es que la feligresía organiza grupos sociales para ayudar a los demás y el dinero se va directamente, o sea, no se triangula del dinero a la iglesia y de la iglesia a los proyectos, sino es la misma gente involucrada. Le apuesta a los proyectos sociales y se ve ahí, ¿no?, que se está quedando la ayuda directamente, pero no llega a la iglesia o al culto destructivo, más bien, y ya el culto destructivo en teoría se encargaría de distribuir el dinero, ¿no? Esa sería la parte sana. Se nos está acabando el tiempo, ya tenemos que irnos a las conclusiones. Bueno, empiezo con la conclusión de usted, abogado, Rafael Aníbal Guerra. ¿Está bien?
Gracias, sí. Ulises, bueno, yo como conclusión le diría a las personas que de pronto han sido víctimas de manipulación para quitarle su dinero, que bueno, primero si ya ha sido víctima y de pronto dentro de la legislación del país donde esté escuchando existe algún tipo penal de estafa, bueno, si es posible denunciar, hay que denunciar. Y si todavía no ha sido víctima, pues procurar no serlo, y creo que para eso existe la red, ¿no? Si tiene dudas, si necesita algún tipo de orientación o consejería, pues aquí está la red para ayudarles. Eso sería de pronto mi conclusión. Las bendiciones de Dios no se compran. Y bueno, eso sería lo que tendría para decir.
Muchas gracias, abogado. Profesor Pablo Raúl Stinga.
Gracias. Sí, Ulises. Bueno, yo quería recalcar un poquito lo que preguntaste antes y lo que comentaba Mirna, de que a estos líderes no les importa nada. Les importa solo ellos mismos y hacer el dinero. O sea que si el que nos está escuchando, la persona que nos está escuchando, está en un grupo donde te exigen dinero, te hacen sentir mal si no pones dinero, te humillan delante de los otros por ser pobre, por poner poco, si te exigen el diezmo, esa gente que está exigiendo eso no le importa nada. O sea, no eres especial para ellos. Eres especial siempre y cuando pongas el dinero. Pero nada más. ¿Tú te puedes creer? ¿Tú te puedes creer que te estén pidiendo el dinero y que solamente se quieran aprovechar de ti? Así sin más, cuando tú tienes sentimientos, tú crees ahí que eres especial, que estás ayudando a la gente, que estás ayudando a una causa, que vas a ser bendecido. ¡Es todo mentira! ¡Es todo mentira! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! Para eso estamos aquí nosotros también, intentando educar a la gente, para que la gente no caiga. Pero estate atento. No puede ser que te estén robando así, que te estén estafando, que te estén engañando, que estén jugando con tus sentimientos. Bueno, eso es lo que quería transmitir a la gente, que es que me da mucha bronca, ¿sabes? Me da mucha bronca que esta estafa y estén utilizando de manera tan vil a la gente y a estas personas que no les importa nada de nada, solo ellos mismos, no tienen ninguna culpa de nada, no les afecta nada, y esto no puede ser, y esto hay que detenerlo.
Muchas gracias, profesor Pablo Raúl Stinga. Yo me voy con la parte de los reflejos condicionados. Si tú estás frente, te están pidiendo dinero y tú te sientes mal, no es porque estés haciendo algo malo, no estás cayendo en un pecado, simplemente estás reaccionando a un reflejo para el que te han condicionado. Todo esto lo puedes encontrar en internet y vas a aprender que ese sentimiento que tú tienes, donde tú te sientes mal por no estar aportando los miles o los cientos de dólares que se te exigen, no es porque estés cometiendo un pecado, sino porque te han programado. Y por último, presidenta Mirna, también.
Solamente me uno también a todos ustedes y acuérdate, tu vida, no existe nada más valioso en esta vida que tu propia vida. Tu futuro, tu familia, los que te aman, busca tu éxito, busca desarrollarte, busca tu felicidad, edúcate y no permitas que alguien venga a manipularte, a jugar con lo más sagrado para ti, que podría ser en muchos casos estas personas que siguen esta secta religiosa, su Dios. No dejes que jueguen con él, no dejes que jueguen con lo más sagrado para ti, todo lo que conlleva eso que forma en tu vida tu felicidad y el amor de los tuyos. Considera eso y eso es lo que queremos para ti, lo mejor y la salud emocional, psicológica y física. Y con eso me quería despedir.
Bueno, pues muchísimas gracias, presidenta Mirna García, profesor Pablo Raúl Stinga, abogado Rafael Aníbal Guerra. Yo soy Ulises Osaeta, nos estamos viendo en el próximo programa. Este es el programa de Red de Apoyo a Víctima de Sectas. Recuerda nuestro Facebook. Nos puedes encontrar en Víctimas Sectas o también tenemos una página web, víctimasectas.com. Estamos ahorita en la creación de nuevos pod hostings, así que próximamente nos vas a poder descargar también en iTunes, nos vas a poder descargar en Podomatic, Podobeans. Y bueno, ya estamos trabajando justamente en esta parte. ¿Para qué? Para que nos puedas escuchar cada semana o cada que estemos sacando nuevo programa. No me queda más que decirles adiós. Que decirles adiós. Que decirles adiós.